Permaneciendo fiel. Por Randolph Dunn. Ahora quiero recordarles, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual recibieron, en el cual también se mantienen firmes, y por el cual, si retienen la palabra que les prediqué, son salvos, a no ser que hayan creído en vano. Porque primeramente les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una vez que alguien escucha y responde al Evangelio de Cristo, cambia su modo de vida a uno de piedad, y muere al pecado, deja el cuerpo pecador en la tumba del bautismo, resucita por el poder de Dios, una nueva creación. Se convierte en hijo de Dios. En Gálatas 5:19-21, Pablo identifica algunas cosas que no se deben hacer o en las que no se debe llegar a ser. Las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicerías, enemistades, discordias, celos, arrebatos de ira, contiendas egoístas, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenga la seguridad de que el diablo usará todo lo que esté a su disposición para hacer que regrese a su antigua forma de vida. Pedro escribió, si ellos han escapado de la corrupción del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y están otra vez enredados en ella y vencidos, su condición final es peor que la de su principio. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver la espalda al santo mandamiento que les fue transmitido. Por lo tanto, a menos que se arrepientan y regresen a Cristo, ya no tienen la seguridad de la vida eterna, sino que están en una condición perdida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos del hombre pecador, los deseos de sus ojos y la jactancia de lo que uno tiene y de las obras, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el hombre que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna en sí. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Afuera estarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Cuando un cristiano vuelve a su antigua forma de vida y permanece en ella, no está mejor, sino peor. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la depravación, pues el hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si han escapado de la corrupción del mundo al conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nuevamente se enredan en ella y son vencidos, al final están peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, volver la espalda al mandamiento sagrado que les fue transmitido. De ellos son ciertos los proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. El escritor de Hebreos deja en claro que Dios no se complace en aquellos que retroceden. No pierdan, pues, su confianza, pues ésta les será generosa. Es necesario que tengan paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación, Hebreos 10:35-39. No basta con empezar a andar por el camino de la justicia. Uno puede dejar de vivir en Cristo y volver a su antigua vida, la de pecado. Veamos el mensaje dado a 7 iglesias asiáticas, la mayoría de las cuales habían sido fundadas unos años antes por Pablo. Efeso, tengo contra ti una cosa, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis 2:4-5. Esmirna, no tengan miedo de lo que van a padecer. Les digo que el diablo va a poner a algunos de ustedes en la cárcel para probarlos, y sufrirán persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. Pérgamo, yo sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono, pero tú permaneces fiel a mi nombre. No has renunciado a tu fe en mí. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti y arrepiéntete. De lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2 y 13, 14, 16. Tiatira, pero tengo esto contra ti. ¿Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, con sus enseñanzas seduzca a mis siervos a cometer inmoralidades sexuales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Apocalipsis 2 y 20. Sardis, estas son las palabras del que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, y fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Apocalipsis 3, 1-2. Filadelfia, por cuanto has guardado mi mandamiento de ser paciente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que viven sobre la tierra. Apocalipsis 3 y 10. Laodicea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses lo uno o lo otro. Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. Estas iglesias, con sus pensamientos y acciones, estaban eligiendo dónde pasarían la eternidad. El consejo de Pablo es muy oportuno, así que, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Lección 2. Eligiendo la vida eterna. Dios le dijo a Abraham, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Años después, Dios dijo de uno de los descendientes de Abraham, «He descubierto que David, el hijo de Jesé, es un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis deseos». De la descendencia de este hombre, Dios, como lo había prometido, trajo a Israel un Salvador, que es Jesús. En el Antiguo Testamento, muchos profetas predijeron que, a través de Abraham y los hijos de Israel, vendría un Salvador, un Redentor que restauraría a la humanidad a la comunión con su Creador. Así que, cuando éramos niños, éramos esclavos de los rudimentos del mundo. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En Jesús se cumplieron todas las profecías. Según Mateo, Jesús dijo, «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado, como era su costumbre, entró en la sinagoga. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a dar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. A los oprimidos, a anunciar el año de gracia del Señor». Luego enrolló el libro, se lo devolvió al encargado y se sentó. Mientras todos los presentes en la sinagoga lo miraban fijamente, Jesús comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura, tal como la habéis oído». Jesús le respondió, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Jesús, Emmanuel, sin haber pecado, se ofreció a Dios como sacrificio expiatorio. Dios aceptó su ofrenda resucitándolo de la muerte y del sepulcro. Este sacrificio y resurrección se convirtieron en el camino para el perdón de los pecados. Todos aquellos que pone su fe y confianza en Cristo, muere a su vida pecaminosa, llama a Dios a perdonar, está inmerso en Cristo, es resucitado por Dios como un ser espiritual perdonado, se vistieron de los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Permanece fiel, heredará el reino de los cielos recibiendo la vida eterna con Dios y todos los redimidos. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? El cielo es la morada de Dios y de todos los justos y se describe en términos humanos como magnífico y esplendoroso. Vi un trono en el cielo y en él estaba sentado un hombre que parecía jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que parecía esmeralda. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y en estos tronos estaban sentados 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han desaparecido. Del trono salió una voz que decía: «Alaben a nuestro Dios todos los que le sirven y le temen, desde el más pequeño hasta el más grande». Entonces oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de aguas embravecidas y como el estruendo de fuertes truenos, que decía: «Aleluya. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina». No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita sol ni luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Sus puertas nunca se cerrarán al final del día, porque allí no habrá noche. Aquellos que rechazan el don gratuito de Dios, el perdón de los pecados, han elegido seguir los deseos del mundo ofrecidos por el diablo. No heredarán el reino de los cielos. Están condenados a la muerte eterna con el diablo en el infierno con todos los malvados y rebeldes. Se reunirán delante de él todas las naciones, y él las separará unas de otras, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». El infierno también es conocido como el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, Apocalipsis 21, 8, donde el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son causa de pecado y a los transgresores de la ley, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Para aquellos que han elegido la muerte eterna en lugar de la vida eterna por toda la eternidad, Jesús dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que sigue la voluntad de mi Padre que está en los cielos». El apóstol Pablo fue muy específico sobre el estilo de vida que eligieron: «Ustedes saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no es así, dejen de engañarse a sí mismos». Los inmorales sexuales, los idólatras, los adúlteros, los prostitutos, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los calumniadores y los salteadores no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, las acciones de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, odios, rivalidades, celos, arrebatos de ira, peleas, conflictos, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Les digo ahora, como ya les he dicho antes, que las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por último, el apóstol Juan escribe: «Pero los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre». Esta es la muerte segunda. Las decisiones que tomemos diariamente determinarán dónde pasaremos la eternidad. ¿Qué decisiones tomarás hoy? ¿Vivirás en la otra vida con los redimidos o en la otra vida con los condenados? Decídete hoy, la eternidad es mucho tiempo sin el amor de Dios. Lección 3. El juicio y la eternidad. Es difícil para nuestra mente finita comprender la eternidad, pero antes de la creación de la tierra Dios ya existía y seguirá existiendo después del fin de los tiempos en la tierra. Cuando Cristo venga nuevamente, todos se enfrentarán a su Creador, el Dios Todopoderoso, para rendir cuentas de sus acciones mientras estuvo en la tierra. ¡Qué maravilloso será tener a Jesús, nuestro abogado, a nuestro lado en ese día! Él hablará en nombre de sus discípulos obedientes y fieles porque fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Dios nos recibirá en su presencia. Estaremos tan llenos de gozo que cantaremos sus alabanzas y daremos gracias por siempre. Cristo murió para que pudiéramos vivir en el cielo, donde no habrá temor, ni tristeza, ni dolor, ni llanto ni oscuridad, sino solo amor, paz, verdad y justicia, por los siglos de los siglos. Hay otro grupo de personas, que no tendrán a ese defensor de su lado. ¿Qué pasa con ellos? Vivían en rebelión satisfaciendo sus deseos humanos y negándose a obedecer o incluso reconocer la presencia de Dios Todopoderoso. Pero por tu terquedad y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios y de la revelación de su justo juicio. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los que son egoístas y rechazan la verdad y siguen el mal, habrá ira y enojo. Habrá angustia y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego, pero gloria, honra y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente, y también el griego. Pero ahora, al final de los siglos, Jesús se ha manifestado una sola vez para destruir el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y, así como está destinado a morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para quitar el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. ¿Qué pasará al final de los tiempos? Dejemos que la palabra de Dios nos lo diga en pasajes que tratan sobre la segunda venida de Jesús. El Señor aparecerá, una cosa espectacular. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Todo ser humano que viva sobre la faz de la tierra, cuando sea ese día, oirá esa trompeta y nuestra atención será captada de repente en un momento. Los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se corrobora en 1 Corintios 3 y 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando Jesús regrese, las tumbas serán vaciadas de aquellos que hemos conocido. Los vivos van a ser cambiados. Escuchen, les digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de lo incorruptible, y lo mortal, de lo inmortal. Estas tres primeras cosas sucederán prácticamente simultáneamente. Sonará una trompeta. La voz del arcángel. Los muertos saldrán de los sepulcros, y los vivos en ese momento serán atrapados en el aire con ellos, toda la humanidad, desde el principio de los tiempos. Luego una gran separación y juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono en la gloria celestial. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas, los justos, a su derecha y los cabritos, los malvados, a su izquierda. Los justos reciben una herencia. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo». Sentencia pronunciada sobre los desobedientes. Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Juan escribió, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida». Y fueron juzgados los muertos según lo que estaban escrito en los libros, según sus obras. La tierra será destruida. El día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo estruendoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto. El tiempo en la tierra ha terminado. Es demasiado tarde para aceptar el regalo de la salvación de Dios. Por lo tanto, acéptalo ahora porque hoy es el día de salvación.